Este programa es presentado por AT&T.
Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
Así es. Amigos y amigas de Tecnético.com, soy Wilton Vargas y les doy la bienvenida a lo que es Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y me refiero a esos problemas que surgen con el asunto de que si el televisor inteligente, que si el equipo de pues el celular, la tablet, tantas cosas tecnológicas en nuestras vidas. Funcionan, pero llega siempre un punto en el cual empiezan a dar dolores de cabeza, y de eso se trata nuestro programa. Resuélveme Tecnético es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida y que es traído a ustedes gracias a AT&T. Y durante el programa vamos a estar, pues por supuesto, atendiendo todo lo que son los problemas que tú tienes. Tú simplemente nos escribes los problemas que están surgiendo y nosotros te resolvemos aquí, te los contestamos al momento. Quiero excusar a mis compañeros de aquí de Resuélveme Tecnético, ya que pues por diferentes razones no están conmigo hoy, pero cumplimos como siempre con nuestra misión de llevar a cabo este programa, que es el programa para que resolvamos los problemas con la tecnología en tu vida. Tú nos preguntas, nosotros te contestamos. Bien sencilla la misión de nuestro programa. Y algo que es muy importante es que también vamos a estar conversando contigo, te vamos a estar contando sobre sobre varios temas súper importantes del mundo de la tecnología que han surgido durante estos días y que, de hecho, uno de ellos es nos permite alegrarnos, no cantar victoria, porque no es lo mismo, pero sí alegrarnos de que el primer paso para salvar la Internet como la conocemos, pues se logró. Y se logró hoy y fue gracias a ti y gracias a todos los que participamos en el movimiento hacia salvar la Internet como la conocemos. Pero no te vayas de ahí, porque ya mismito te vamos a contar sobre eso. También, por supuesto, quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando por las diferentes emisoras de radio que participan en la emisión del programa de Resuélveme Tecnético. Y también, por supuesto, a nuestros amigos del podcast de Resuélveme Tecnético. ¿Ok? Así que un gran saludo a todos. Y ya estoy mirando aquí la gente que está conectándose y ya enviando preguntas. Así que, Daniel, vamos a estar contestando tu pregunta. Saludos a Ricardo Trinidad desde Fajardo, Puerto Rico. Carlos de Jesús también está en sintonía y quiere que hablemos de la neutralidad en la red. De eso vamos a hablar, Carlos. No te preocupes, que eso viene por ahí. Estoy chequeando aquí a toda la gente que está conectándose aquí a Resuélveme Tecnético para dentro de unos minutos pues poder contar lo que tienes que hacer para llevar a cabo tu participación en este programa. Y entonces tenemos aquí a Emily Foster, que está en sintonía, Marcos Pérez diciendo presente, vamos a darle like a eso, porque eso es importante, que esté presente aquí. También tenemos, sí, hoy Marcos, hoy estoy solo. No me dejaron solo, es que simplemente pues hay que, hay ciertas cosas que surgen en la vida, ¿no? Y hay que atenderlas. Y simplemente pues fue como un perfect storm lo que ha ocurrido hoy. Y simplemente pues vamos a, pero no hay problema, vamos a atender tus preguntas sobre tecnología y te vamos a explicar ahora cómo es que el programa funciona. Y el programa funciona de la siguiente forma. Ese no es el de esto. Tú lo que tienes que hacer es que en el área de comentarios, en Facebook, en Twitter, en Periscope, nos escribes tu pregunta y nosotros te la contestamos. Y por supuesto, es importante que utilices el hashtag resuelve para entonces así nosotros pues poder pues pescarla dentro de toda la inmensidad de las redes sociales y entonces pues así podamos contestar esas preguntas que tú tengas sobre todo lo que tenga que ver con tecnología. También queremos saludar a nuestra gran amiga Dagmar. Dagmar, que pues está en sintonía. Así que muchas gracias, Dagmar, por estar siempre ahí y darnos retweet a lo que estamos haciendo. Y por supuesto, tengo que mencionar a nuestra... ella dice que es la nazi del tiempo, o sea, del tiempo de llevar el tiempo y el ritmo del programa, pero realmente su labor aquí es coordinadora de piso. Karen Briganti, que está pendiente a que el programa se lleve a cabo como se tiene que llevar a cabo. Pues bueno, vamos rápidamente a empezar con, antes de contestar la primera pregunta de la noche, hablar sobre la gran victoria que ocurrió hoy en el Senado de los Estados Unidos, gracias a que la presión que todos pusimos a través de nuestros votos, a través de las llamadas a los congresistas, a través de las peticiones que firmamos en línea, pues se pudo conseguir los votos necesarios para que surja en el Senado lo que se conoce, se aprobó en el Senado, lo que se conoce como un CRA o un Congressional Review Act, que no es otra cosa que una acta, un proyecto de ley que permite que pues se pueda revisar en el Congreso una decisión tomada por una agencia federal, en este caso la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que ustedes recordarán a principios de este año, que pues llevó a cabo la votación dentro de la comisión, los comisionados, para eliminar lo que se conoce como el net neutrality, que es la neutralidad en la internet. Y para explicarlo bien brevemente, nosotros tenemos videos de eso en YouTube y en Facebook explicando, y en Twitter lo pusimos también explicando de qué se trata, pero lo voy a decir bien brevemente para beneficio de todas aquellas personas que están en sintonía nuestra y que pues tal vez se están enterando de lo que está pasando. La forma como la internet ha funcionado durante todos estos años ha sido, desde que comenzó, de que tú puedes utilizar la internet para cualquier cosa y no hay distinción de si estás accediendo a tu email, si estás viendo un video, si estás escuchando música. O sea, no hay distinción. Lo que pasa por ahí, todo lo que pasa por tu conexión a internet es tratado de forma equitativa, igual, de forma neutral. De ahí es donde viene el nombre de net neutrality. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se establece el net neutrality, las compañías dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a proveer conectividad a internet y ya? No, pues vamos a buscar la forma de pues, poder cobrar de alguna forma adicional, o sea, sacarle dinero a este servicio que estamos proveyendo. Entonces, ahí es que se empieza a inventar esta cuestión, donde las compañías pueden decir, ok, bueno, pues si alguien quiere acceder a las redes sociales, pues tiene que inscribirse a este package o a este paquete donde tiene que pagar más. Ah, si esta persona quiere enviar emails, pues entonces es esto otro. Y así sucesivamente crear, como por ejemplo en cable, en los sistemas de televisión por paga, donde si tú quieres los canales premium, pues tienes que pagar. Si tú quieres los canales internacionales, pues tienes que pagar, etcétera, etcétera. Pues eso mismo aplicarlo a la conexión a internet. Y si ha habido algo que ha permitido que surjan todos estos servicios que conocemos hoy día, Netflix, YouTube, etcétera, es porque no hubo barreras para que se inventara cosas nuevas basadas en internet. Y si lleva a concretarse esto del net neutrality, de eliminarlo, de eliminar la neutralidad en la internet, como se espera que suceda en junio, pero espérate, te explico ahora cómo lo podemos evitar. Si esto se elimina, pues entonces estamos dejando a que las compañías grandes sean las que decidan qué es lo que va a pasar, por qué se va a cobrar, qué no se va a cobrar, va a haber distinción entre una cosa y la otra. Inclusive pueden decidir, ok, estos websites que a mí no me gustan, o sea, la compañía, que a la compañía no le gustan, pues entonces ponlo más lento. O por el contrario, imagínense esto, un partido puede pagar para que el website de su partido suba más rápido. O sea, se puede acceder a una velocidad más rápida que el de un contrincante que tal vez no tenga el dinero para pagar lo necesario para ello. En fin, es como tener el asunto este de los canales de cable en televisión por paga, pero en internet. Y eso es terrible. Bueno, pues, ¿qué sucede? Tengo 2 minutos más para explicar esto bien. Pues entonces, tengo más. Ok, pues, gracias. Pues entonces, ¿qué resulta ser? Que gracias a los votos de estos 50 senadores, se logró entonces emitir un proyecto de ley donde se le ordena a la FCC, mira, eso que tú quieres hacer de eliminar la neutralidad de internet, eso no va, ¿Ok? Lo estamos cancelando porque nosotros somos los jefes de la FCC. O sea, el Congreso decide últimamente si la FCC puede implantar algo, sí o no. Entonces, ¿qué pasa? Ok, estamos contentos, pero no podemos cantar victoria. ¿Por qué? Porque entonces ahora pasamos a la segunda de tres etapas. La segunda etapa es un proyecto de ley, tomar ese proyecto de ley que fue aprobado en el Senado, llevarlo a la Cámara de Representantes y entonces ahí aprobarlo. Ahora es que viene lo difícil. Si tú creíste que difícil era este primer paso de lograr que se aprobara este proyecto en el Senado, no, ahora viene lo más difícil, que es que en la Cámara de Representantes, pues entonces apruebe ya sea la misma versión del proyecto de la Cámara del Senado, del Senado, o crea un proyecto nuevo basado en el proyecto de la Cámara. Del Senado, perdón, que en este caso la Cámara, si crea un proyecto nuevo, tiene que enviarlo de nuevo al Senado para que entonces el Senado lo apruebe y entonces, una vez las ambos cuerpos legislativos, Senado y Cámara, hayan aprobado un proyecto, entonces vamos para la tercera fase, que es la firma del presidente. Esa va a ser también difícil, pero yo creo que no tan difícil como la Cámara de Representantes. Así que nadie se puede dormir a los laureles. Te vamos a explicar durante esta semana, te vamos a convocar a través de nuestras redes sociales esta semana de cómo puedes hacer para entonces participar en los esfuerzos que hay que llevar a cabo para que la Cámara de Representantes actúe en concordancia con el deseo de más del 85% de los estadounidenses y nosotros puertorriqueños, que también somos ciudadanos de Estados Unidos, que estamos de acuerdo en que se mantenga la neutralidad en la Internet. ¿Ok? Así que estamos contentos, pero no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que estar súper pendiente para toda esa situación de lo que es el net neutrality, porque si no, se nos va la vida en cuanto a eso. Le damos las gracias a George Henry, que nos dio like a nuestro tweet que menciona que estamos comenzando el programa, y también a Zaira Rodríguez, que nos dio retweet, y eso sí que nos gusta, eso nos gusta un montón, así que gracias Zaira, gracias George. Y entonces, Carlos de Jesús Torres, pues nos pidió que habláramos sobre la neutralidad en la red. Así que, Carlos, ya sabes, espero que hayas votado, o mejor dicho, que hayas demostrado tu apoyo llenando la forma que pusimos en tecnético.com para cuando estaba ocurriendo esto en el Senado. Pero ahora que vamos a movernos para la Cámara de Representantes, hay que firmar de nuevo. O sea, de hecho, una de las cosas que nos preguntaron en Facebook es si las firmas que ya dimos anteriormente, sí, estas firmas eran válidas para la próxima etapa. ¡No! Hay que firmar de nuevo. Hay que iniciar todo ese proceso porque esto entonces ahora se envía todas estas firmas para la Cámara de Representantes. Así que contamos con el apoyo y en la posición oficial de Tecnético es que nosotros apoyamos la neutralidad en la Internet. O sea, aquí no debe haber duda ninguna del asunto de que nosotros en Tecnético apoyamos la neutralidad en la Internet. Así que contamos con que tú hayas entendido de qué se trata todo esto, la importancia que tiene y que pues entonces tú también así lo apoyes, porque de verdad es bien importante que estés al tanto sobre esto, porque puede, si no logramos mantener la neutralidad en la Internet, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que la Internet como la conocemos va a cambiar. Así que estamos ya dirigiéndonos a contestar la primera pregunta de este programa Resuelve Tecnético, presentado por AT&T, porque es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y eso es así. Estamos rápidamente ya listos para contestar la primera pregunta de nuestro programa Resuélveme Tecnético, que, repito, es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida y que es presentado por AT&T. Entonces, vamos ahora a eso mismo. Vamos aquí a YouTube, donde Daniel Velázquez nos pregunta, una pregunta interesante. Él quiere saber un poco sobre plantas eléctricas. ¿Cuáles le recomendamos? ¿Mínimos de watts que recomiendan? ¿Cuáles son mejores? ¿Si las de gas o gasolina? Marcas, un poco de todo. Pues mira, Daniel, el asunto de las plantas Está interesante porque ya las plantas que están disponibles hoy día no son las plantas de antaño, no son las plantas ruidosas. O sea, ya de eso ha avanzado muchísimo. No es que no deje, no es que no hay forma de que hagan ruido. Sí, hay algunas que hacen ruido, pero no tanto como antes. Entonces ahora están las plantas que funcionan con diésel, con gasolina, y entonces están las plantas que funcionan con baterías, que es así, que no hacen nada de nada de nada de ruido. Ahora bien, en cuanto a capacidad, como tú nos preguntas, Daniel, la realidad es que todo depende de la cantidad de equipos que tú quieras mantener funcionando durante un momento donde no hay electricidad. Pero yo lo que vamos a hacer, Daniel, es que, si tú no nos lo permites, la semana que viene va a estar de vuelta con nosotros José Izquierdo, y yo le voy a pedir a José que nos cuente cuál ha sido su proceso precisamente de lo que es seleccionar cuál es el sistema de planta basado en el consumo en su casa. Porque, por ejemplo, en el caso de José, él quiere poner a funcionar su nevera, televisor, o sea, y lo del vecino también. O sea, él básicamente él quiere, pues, mantener lo que es un... O vamos a ponerlo de esta forma. Tú tienes que definir cuál es el estilo de vida que tú quieres mantener durante un apagón. Eso dentro de un estilo de vida, pues, ¿qué tú quieres funcionar? ¿Tú quieres aire acondicionado? ¿Tú quieres abanicos? ¿Tú quieres televisores? ¿Tú quieres radios? ¿Tú quieres neveras? ¿Tú quieres estufas? O sea, todo eso tienes que sentarte, y me imagino que a lo mejor vives con tu familia, pues con tu familia, para determinar cuáles son esas cosas esenciales, cuál es la calidad de vida que tú quieras tener durante un apagón, para que entonces así, pues entonces puedas determinar lo que es la capacidad que debe de tener esa planta. Así que es importante que definas eso. Pero la semana que viene te prometemos que le vamos a pedir a José, ya sea voluntariamente o forzadamente, que nos hable sobre todo este proceso que él ha llevado a cabo para determinar cuál es la planta que él quiere utilizar en su casa, y lo de las baterías y las plantas estas eléctricas que son que no hacen nada de ruido porque son eléctricas, que son los inversores y todo ese tipo de cosas. Así que la semana que viene te vamos a tener más información en cuanto a esto. Y ya nos estamos preparando también para contestar la primera pregunta que nos envían a través de preguntasatecnético.com, que esto está a cargo de nuestro compañero Wilfredo Ruiz. Pero vamos a pasar con la próxima, a ver si podemos contestar la próxima pregunta de la noche aquí en Resuélveme Tecnético. Roberto, mira, se llama Roberto Cosamala. Roberto Cosamala. Ok, aquí vamos. ¿Qué diferencia hay entre un televisor Samsung QLED del 2017 versus el 2018? Pues mira, Samsung ha estado llevando a cabo una serie de mejoras en lo que son los paneles. Y entonces eso se refleja en la edición del 2018, aparte de que le ha metido nuevas funciones. Pero la reproducción de color es más intensa, el contraste ha mejorado, y todo eso redunda en una mejor reproducción de imagen. Pero si tú me preguntas a mí en cuanto a comprar un televisor del 2017 versus el 2018 Samsung QLED, y el de 2017 te lo están dando a un precio extraordinariamente bueno, compra el de 2017, porque realmente no es tantísima la diferencia como para que realmente inviertas en el costo regular de un televisor de este año. So, la realidad es que si te lo están vendiendo a un buen precio el del año pasado, cómprate del año pasado, porque realmente créeme que la diferencia, si acaso, va a ser mínima en comparación con lo que es, pues, el televisor de este año. ¿Okay? Así que vamos ahora a contestar a cargo de nuestro compañero Wilfredo Ruiz la primera pregunta de nuestro programa, que ha sido enviada por nuestro email a preguntas@tecnético.com. Así que, Wilfredo, adelante.
Así mismo, muchachos, llegamos al segmento donde contestamos las preguntas enviadas a nuestro correo electrónico preguntas@tecnético.com o preguntas@tecnético.com. Esta primera pregunta viene de Joel. Él está en duda si puede ver imágenes o videos con Android Auto. La contestación, Joel, es que no, todavía Android Auto no ha añadido esa función en su sistema operativo para autos, así que hay que estar pendiente en cuando ellos lo añadan. Así que nada, quédense pendientes que ya mismo vamos con nuestra segunda parte de preguntas enviadas a nuestro correo electrónico preguntas@tecnético.com o preguntas@tecnético.com. Así que pendiente que ya mismo venimos con más preguntas.
Así. Gracias, Wilfredo. Gracias por lo de las preguntas que ya tú sabes que las puedes enviar a preguntas@tecnético.com. Bien sencillo, tú simplemente, si nos estás escuchando por radio o por podcast, puedes entonces enviarnos tu pregunta, que entonces las colocamos en línea para que entonces nuestro compañero Wilfredo Ruiz lleve a cabo su misión de contestar preguntas. Y precisamente vamos a pasar inmediatamente con la segunda pregunta enviada a preguntas@tecnético.com. Adelante, Wilfredo.
Seguimos con las preguntas enviadas a nuestro correo electrónico preguntas@tecnético.com o preguntas@tecnético.com. Esta pregunta viene de Denise. ¿Apple Pay en Puerto Rico para cuándo? La contestación, Denise, es que lamentablemente todavía Apple Pay no está funcionando en Puerto Rico. Ya se ha registrado nuevamente el nombre Apple Payments en Puerto Rico el febrero 19 del 2018. Y pues estamos esperando a ver pues qué Apple va a hacer en respecto a Apple Pay en Puerto Rico, porque pues es increíble que todavía en el 2018 en Puerto Rico se pueda usar Google Pay, Microsoft Payments y Walmart Pay, pero todavía no podemos usar Apple Pay. Así es la vida. Nos veremos la semana que viene. Este ha sido Wilfredo y gracias por sintonizar este segmento de preguntas@tecnético.com o preguntas@tecnético.com. Hasta la próxima.
Gracias, Wilfredo. Gracias por la colaboración que siempre nos das toda la semana y te esperamos pronto aquí en el estudio para que entonces así continuamos esta misión importante de contestar preguntas enviadas por nuestros amigos de la radio o de el podcast de tecnético.com y lo puedes hacer, puedes enviarnos tus preguntas a preguntas@tecnético.com. Estamos viendo la gráfica de que pues indica la dirección a la cual tienes que enviar la pregunta. Preguntas@tecnético.com, preguntas@tecnético.com. Y para ti que nos estás viendo ahora mismo en vivo a través de Facebook Live, YouTube Live y Periscope, pues puedes escribir en el área de comentarios lo que es tu pregunta. Y nosotros te la contestamos aquí en Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y bueno, que no se diga que nosotros no contestamos de todo, porque hasta de plantas no ornamentales, de plantas de energía, de electricidad, pues hemos contestado preguntas aquí en Resuélveme Tecnético. Y bueno, resulta ser que nuestros amigos de AT&T son los que hacen posible Resuélveme Tecnético. Y la idea de AT&T es que tú conectes con los tuyos 24/7 con data ilimitada de AT&T. Aprovecha el plan ilimitado desde $40 al mes por línea al tener 4 líneas con data, llamadas y textos ilimitados. Y el plan de data ilimitada de AT&T te hace todo eso, data, llamadas y textos ilimitados. Plan de data ilimitada de AT&T, porque juntos somos mejores y AT&T nos une. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Y también, mira, aquí está puesto aquí debajo la dirección del sitio web de AT&T, pr.att.com, donde ahí puedes obtener toda la información sobre AT&T Puerto Rico, las ofertas que tienen, los teléfonos que están disponibles, etcétera, etcétera. Todo lo consigues ahí en pr.att.com. Gracias a los amigos de AT&T por hacer posible Resuélveme Tecnético. Ok, pues entonces estamos listos para continuar contestando tus preguntas enviadas a nuestras respectivas áreas de comentarios o chat en Facebook, en YouTube, en Periscope. Y Susan Colón tiene la próxima pregunta de... ¡Ay, espérate que por poco brinco! No quiero que se me esponje nadie, espérate. Déjame asegurarme que estoy tomando las preguntas en orden, así como nos van llegando. Y tengo por aquí Seferino Gutiérrez que nos envía saludos, Abel Pérez que nos envía saludos. Ok, Willy Rody nos pregunta ¿qué es un disco duro DDS y cuál es su ventaja? Realmente, Rody, Willy, vamos a... ¿Vale? Confianza. Willy, me parece que estás preguntando por los discos duros que son SSD. DDS, espérate, Solid State Disk, disco duro sólido. Sí, DDS, disco duro sólido en español. Ok, so DDS, entonces esas son las siglas en español de lo que se conoce como Solid State Disk o SSD. Y mira, las ventajas son muchísimas. Primero, dentro de los discos duros convencionales, Willy, hay piezas que se mueven. Imagínate como, por ejemplo, el motor de un carro. Dentro de un carro están los pistones y un montón de otras cosas. Yo de carro realmente no sé mucho, mi hermano sí sabe de eso, pero sí sé que hay pistones allá adentro que se mueven y que explota allá adentro una cosa y hace que se mueve. Pero dentro de un disco duro convencional tienes un plate que es como si fuese un disco, como si fuese un CD, pero hecho de metal, el cual está diseñado para dar vueltas, rotar, a 5.400 revoluciones por minuto o a 7.200 revoluciones por minuto. Tú imagínate eso dando vueltas a esa velocidad. Pues, ¿qué pasa, Willy? Que cuando el disco duro se somete o experimenta algún golpe, algún movimiento brusco, aun cuando los discos duros tienen mecanismos para proteger ese disco que está dando vueltas a esas velocidades tan rápidas, puede suceder, y le ha pasado a Raimundo y todo el mundo, de que la laptop se cayó, cogió un cantazo, alguien tumbó un disco duro de una mesa y se fastidió. No prende, no funciona, no se puede acceder la data, se perdió toda la información. Y por supuesto, tengo que explicar que en ese disco de metal está lo que se conoce como el head, que es la pieza que lee la información, lee y escribe la información en el disco. Y eso es una pieza así, bien pequeña, como un brazo, como si fuese la aguja en un disco. Bueno, pero no puedo usar ese ejemplo porque mucha gente no sabe a qué me refiero. Pero nada, es una pieza que entonces va colocada aquí encima de esto, que es el disco, y flota, no toca el disco, flota encima y por magnetismo lee y escribe la información en el disco como tal. Pero imagínate si ocurre un movimiento brusco y el head o la cabeza, lo que lee y escribe, toca el metal, pues entonces ahí se dañó el disco duro. El potencial de que se dañe la información o que no se pueda acceder es grandísimo. En un DDS o un SSD, un disco duro de estado sólido, eso no existe. Si tú tomas un pendrive, o sea, uno de estas memorias USB, adentro no hay nada que se mueva. Es todo electrónico. Pues eso mismo es un SSD. Es como si fuese un pendrive, una memoria USB de enorme capacidad diseñada para funcionar, de forma similar a un disco duro convencional. Y tienes como ventaja, no hay partes movibles, por ende se puede caer la computadora, tú la puedes tirar contra el piso y nada pasa. De hecho, yo tengo aquí una tablet que tiene pues memoria SSD. Voy a conectarla de aquí. Si esta tablet, esto está corriendo aquí con Windows y se apagó, ok, ahora. Si esto estuviese con un disco duro convencional y yo hago esto, déjame ver si aquí no hay nada que se dañe. Ay, espérate, hay un disco duro ahí que se puede dañar. Pero por ejemplo, si yo hago esto, lo más probable es que ese disco duro eventualmente dé problemas por eso. Y si es repetido, créanme que eso se va a dañar en algún momento. Pero como esto es un SSD, yo puedo bailar el jarabe tapatío encima de esto. Puedo montarme una montaña rusa. Puedo hacer lo que sea, que sean movimientos bruscos. La puedo tirar contra el piso. Y no pasa nada con la forma como la información está almacenada, porque es memoria por medio de estado sólido y no hay partes movibles. Así que, Willy, espero haberte explicado lo que son los discos duros DDS y sus ventajas. Gracias por la pregunta. Vamos ahora con ¿qué tenemos ahora? Tenemos más preguntas aquí en Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Gracias por tu sintonía, ya sea en vivo o ya sea por radio, en las emisoras que forman parte de la cadena de emisoras en Puerto Rico, que retransmite nuestro programa los martes a las 7 de la noche y también los sábados a las 9 y al mediodía, a las 12 del mediodía aquí en Puerto Rico. Y bueno, este programa está dedicado a resolver los problemas con la tecnología en tu vida. Tú nos preguntas sobre lo que sea que tenga que ver con tecnología y nosotros te contestamos. Entonces, vamos ahora con la próxima pregunta. Vamos a asegurarnos aquí que tenemos a todo el mundo. Ah, mira, Daniel Vaz Velázquez sobre las plantas nos da las gracias. Y Carlos de Jesús nos indica que firmó y que se apunta para lo próximo. Así que vamos para adelante. Gracias. Gracias a ti por estar en sintonía y pues estar pendiente a este tipo de cosas. Ok. Entonces, Mili González nos está viendo por Twitter, por Periscope, debo decir. Así que gracias siempre por la sintonía, Mili. Y tenemos a Luiso, que nos está viendo por primera vez. Luiso, bienvenido. Y gracias por sintonizarnos a través de Periscope. La próxima pregunta viene de parte de Susan Colón. Ella pregunta cómo puede verificar cuántos megas realmente recibe de su proveedor de internet. Ella está pagando ahora mismo por 5 megas, que es lo más que llega a su área, pero creo que no le está llegando ni un mega. Ay, Susan. El dolor que yo tengo en el alma por ti no se puede medir ni por todo el océano, con el agua que hay en todos los océanos del mundo. Porque mira que tener 5 megas y que de esos 5 megas te llegue uno, eso no da para nada, Susan. Yo no sé cómo alguien puede vivir en la vida. Aquí Karen está diciendo de que no lo puede creer. Yo tampoco lo puedo creer. De verdad que no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que tú estás viviendo? Bueno, pero vamos a la solución. Susan, la forma que yo recomiendo, que recomendamos aquí en Tecnético para que tú pruebes la velocidad de conexión a internet, viene en dos partes. Antes, nosotros recomendábamos en específico un sitio web que es testmy.net, testmy.net, testmy.net. Pero las cosas han cambiado y te vamos a dar dos sitios de internet para que tú pruebes tu conexión a internet para saber cuánto realmente está llegando a tu casa y puedas tener una idea si realmente tu proveedor te está sirviendo o te está proveyendo el servicio contratado o no. Habiendo dicho esto, es muy importante que mencione de que de el total contratado se considera aceptable un 70%. So, por ejemplo, si tú contratas 10 megas y recibes 7, eso es aceptable, eso está bien. Si recibes 8, fantástico. Si recibes los 10 completos, ahíncate y dale gracias a Dios. No, mentira. Pero sí debes de estar muy agradecido o agradecida por eso. Ok. Entonces, aquí vienen los dos sitios web que debes utilizar. El primero es speedtest.net. Y sé que he dicho anteriormente que no lo usen, pero hay una razón poderosa por la cual hay que utilizarlo. Speed de velocidad, test de prueba.net. Ok. Entonces, vas a asegurarte, porque en la pantalla, o si usas tu celular para probarlo, en la aplicación que viene de Speed Test, pues tú puedes, te indica a dónde está haciendo la prueba. Esto es bien importante que tú mires esto, porque en esta aplicación, en este website, queremos que la prueba se haga a tu proveedor. Por ejemplo, si tú tienes Liberty, tú vas a asegurarte de que salga, que la prueba va a ser a Liberty. Si tu proveedor es Claro, pues a Claro y así sucesivamente. Entonces, cuando tú hayas verificado eso, selecciona para que inicie la prueba y te va a dar un resultado de lo que es de bajada, de download o downstream, y de subida, de upload o de upstream. Entonces, una vez tengas esos números, compáralos con lo que tú contrataste. Si tú tienes 5 megas y lo que te está dando es 1, ya tú sabes que eso es menos del 70%, definitivamente que tienes problemas con esa conectividad. Ok, pero hasta aquí no termina todo. Vamos a suponer que esa prueba te da los 5 megas. Vamos a suponer, ¿verdad? Porque puede ser. Ok, ahora es que viene la segunda parte de tu prueba, que es hacer una prueba de velocidad utilizando el sitio de internet que lo accedes en tu computadora a través de tu navegador o en tu celular, a través del navegador de tu celular, testmy.net, testmy.net. Y ahí no tienes que escoger nada, tú simplemente dale, selecciona para hacer la prueba combinada, combine test, y entonces ahí llevas a cabo esa prueba y miras el resultado y lo comparas con el número que te dio Speed Test. Ahí es que se sabe el panorama tuyo. Si aquí te da 5 en el de Speed Test, pero aquí te da 1 o menos, ya sabes que El problema no es de tu casa a tu proveedor. El problema es de tu proveedor como tal, que por alguna razón sus líneas hacia la internet no están funcionando bien. Ahora, si en speed test te sale un mega, mega y medio, una cosa así, pues definitivamente hay problemas de tu casa a tu proveedor de internet. Y esperamos que con eso, Susan, lleves a cabo y salgas de dudas en cuanto a lo que es, si te están vendiendo gato por liebre, si la conectividad es o no es la que tú contrataste. Ya sabes, un 70% es lo que se conoce como, o lo que se entiende como aceptable cuando contratamos la conectividad a internet. Bueno, pero ahora, lo de Google Duplex. Sí, mira, pues entonces ahora vamos, antes de que contestemos la próxima pregunta, vamos a hablar sobre uno de los temas que tenemos en el programa de hoy. Y que, señores, esto es una cosa extraordinaria. O sea, agárrense en la peluca. O eso está mal decirlo. Ok, bueno, agárrense lo que sea. No, tampoco. Ok, no. Es que esto es impresionante, señores. Mira, el asunto es el siguiente. Siéntense, siéntense. Y a los que están escuchándonos grabado en radio o en podcast, pues esperemos que estén en un lugar donde no se agiten mucho. Resulta ser lo siguiente. Los asistentes inteligentes han evolucionado enormemente, ¿ok? Alexa tiene lo que se conoce como skills, que son pues tareas que tú lo puedes, que puede llevar a cabo. Google Assistant está avanzando bastante, Siri existe y Cortana también existen, pero realmente las dos que están aquí llevando la voz cantante de lo que son los asistentes inteligentes y la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro diario vivir, lo son, uno, Alexa de Amazon y Google Assistant de Google. ¿Qué pasa? Durante la pasada semana, en estos días, debo decir, resulta ser que la gente de Google llevó a cabo una demostración de cómo habrá de funcionar Google Assistant en un futuro muy cercano, tan pronto como este año. Y me refiero específicamente a lo que Google Assistant puede hacer por nosotros. Vamos a escuchar y ver, realmente escuchar, este video donde Google demuestra lo que Google Assistant puede ver. Y escuchen bien esta grabación, porque realmente es audio, pero la hemos visualizado. Escuchen bien esta conversación que se va a llevar a cabo. Está en inglés, pero la traducimos en español. Aquellos que nos están viendo, pues entonces van a ver los subtítulos. Yo entonces, al final de que escuchen esto, pues voy a explicar qué fue lo que se dijo ahí. Es cortito, vamos entonces a ver lo que Google demostró y que se llama Google Duplex.
Hello, how can I help you?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me 1 second.
Mm-hmm.
Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
Señores, señores, esto es impresionante. Porque les hago entonces yo ahora la pregunta. Ahí se dio una conversación. ¿Quién es el robot y quién no lo es? Pues déjeme decirle que el robot, o sea, el Google Assistant, es la persona que llama para pedir la cita. O sea, entonces, aquí están pasando varias cosas. No es que el sonido de el Google Assistant suene natural, porque esas voces ya existen. O sea, ya desde hace tiempo tenemos voces muy naturales en los asistentes, personales. Lo que se trata aquí es cómo la inteligencia artificial hace que ese asistente pueda negociar, Porque, por ejemplo, durante la conversación que escuchamos, para beneficio de quienes estaban, están en radio y en el podcast, lo que escuchamos hace un momento, esa conversación en inglés, fue una persona, supuestamente una persona, llamando a un salón de belleza para sacar una cita para un recorte de damas. ¿Y qué sucedió aquí? Que entonces, durante esa conversación, resulta ser que quien estaba llamando realmente no era una persona, era el asistente de Google de parte de su usuario, donde su usuario le indicó, ok, yo quiero un recorte de damas, llama a este sitio y que sea este día a estas horas. Y estas son las que tengo disponibles. Y el asistente de Google, tal como lo haría un asistente regular, se encargó de negociarlo por ti. Y esto es una idea de lo que viene por ahí por parte de Google Assistant. Así que está súper impresionante en cuanto a esto. Ese video lo vamos a poner en tecnético.com para que entonces así y con más detalles para que entonces así lo pueda ver. Pero ciertamente los asistentes de inteligencia artificial están sin duda alguna evolucionando a unas velocidades tremendas. Ok, pues entonces estamos listos ya para contestar tus preguntas sobre tecnología. Vamos a recordarle a toda la gente cómo puede participar en nuestro programa y es bien sencillo. Si estás viéndonos en vivo, en el área de comentarios, verdad que sí, en el área de comentarios puedes hacerlo o también preguntas a tecnético.com si nos estás viendo grabado, ya sea, o nos estás escuchando grabado, ya sea por medio de radio o podcast. Pero ahora vamos a conocer sobre un control remoto fuera de este mundo, un control remoto súper impresionante. ¿Un control remoto de qué? Pues resulta ser que Oriental tiene un producto, una aplicación que se llama SecureLock, que permite que tú puedas controlar remotamente desde tu celular, y aquí yo tengo, por ejemplo, este Galaxy S9, puedo controlar dónde se usa la tarjeta, cómo se usa la tarjeta, qué puedo no comprar. Es un control remoto para las tarjetas de débito y crédito de Oriental. Así que nuestra amiga Debbie Sabater nos cuente y eso es parte del apoyo que las firmas nos dan aquí en Resuelve Tecnético para poder hacer este programa. Así que yo tuve la oportunidad de conversar con Debbie y esto fue lo que nos dijo sobre SecureLock de Oriental.
SecureLock de Oriental es una herramienta exclusiva para clientes del banco que les permite controlar sus tarjetas de crédito y débito desde la palma de su mano. Hay muchos ejemplos que le puedo dar sobre cómo SecureLock de Oriental beneficia a nuestros clientes. Por ejemplo, puede activar y desactivar su tarjeta. Si lo pierde, vamos a decir, lo deja en un restaurante. También puede configurar alertas que le llegan instantáneo, tanto de transacciones que desea o de todas las transacciones. Igualmente puede controlar en qué comercios hace transacciones o permite a la tarjeta realizar transacciones, igual que en qué localización, cuán cerca está de su celular o en qué región del mundo desea realizar transacciones. Igualmente, y este es el que más me gusta a mí, es que puede controlar el tipo de comercio, si es online, si es por teléfono, en persona, ATM, y ese para mí es uno bien poderoso. Oriental Bank es el primer y único banco en Puerto Rico que le está permitiendo a sus clientes controlar las tarjetas de esta manera, desde su celular. Y es para tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Esta herramienta de SecureLock de Oriental es completamente gratis para sus clientes. Comenzar a utilizar SecureLock de Oriental es fácil. Primero, hace search de SecureLock en Google Play o en el App Store. Luego de bajar el app, registra sus tarjetas, tanto crédito o débito, y comienza a configurar los controles. Para conocer más sobre SecureLock de Oriental, puede visitarnos en orientalbank.com. SecureLock de Oriental es una herramienta exclusiva para clientes del banco.
Gracias, Debbie, por la información sobre SecureLock de Oriental, que puedes conseguir más información en orientalbank.com, donde ahí vas a conocer todos los detalles sobre esta fantástica forma de tu poder controlar dónde se hace, dónde se gasta, dónde no se gasta. Y bueno, yo no, esto no lo está apoyando apoyando Oriental ni nada que se parezca, pero está bueno para hacer broma. Ok, ya, no digo más nada. SecureLock es exclusivo de Oriental en Puerto Rico. Conoce más en orientalbank.com. Estás en Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. ¡Hey! Todo puede pasar con la tecnología y estamos listos para continuar, ¿verdad? Contestando más preguntas aquí en este que es el programa que resuelve Resuelve todo aquello que tenga que ver con tecnología en tu vida, tecnología electrónica. Y tenemos ya la próxima pregunta. Viene por Periscope y es de Carmen Vázquez. Ella tiene unos audífonos Bose y le dan problemas al conectarse a su PC Dell y hasta con su iPad. Pero con su iPad y con su iPhone no. Carmen, presumo que la conexión la estás haciendo por Bluetooth y no por cable. Si es así, no nos indicas, pero si es así, Carmen, la Dell, entiendo que para resolver el problema tienes que verificar en el sitio web de Dell y en el área de support o apoyo técnico buscar lo que tenga que ver con Bluetooth, porque hay algo en las computadoras que se conoce como driver, que es un programa especializado que le dice al sistema de Windows cómo hablar o cómo utilizar las diferentes capacidades de la computadora. Y una de las capacidades de tu computadora es Bluetooth. Pues entonces, en ese caso, hay que posiblemente resolver ese problema actualizando ese driver, ese pequeño programita que Dell hace para que Windows reconozca el Bluetooth en su computadora. Y eso se actualiza con relativa frecuencia. Y eso aplica a todos los manufactureros. Así que si hay personas que nos están escuchando, nos están viendo, que a lo mejor tienen un problema similar y su computadora no es Dell, no te preocupes, que eso también se podría resolver visitando el área de support o de apoyo técnico de la marca de tu computadora, buscar bajo el modelo en particular de tu computadora y entonces ahí identificar aquello que sea para Bluetooth y entonces llevar a cabo la descarga para entonces instalarlo en tu computadora y entonces con eso pues lo más probable es que se resuelva el problema. Pero hay una forma que tal vez hasta puede ser mucho más fácil y esa forma es cuando vayas al área de support o de apoyo técnico del fabricante de tu computadora, verifica si ellos ofrecen una forma de que puedas mediante la instalación de un programa que ellos te proveen, pues chequear todo tu sistema de forma automática que tú no tengas que pasar trabajo. Dell lo tiene, Hewlett Packard lo tiene, Acer lo tiene, prácticamente todo el mundo lo tiene. Y de esa forma, no solamente vas a chequear si, confirma Carmen que es por Bluetooth. Pues de esa forma, pues entonces no solamente puedes verificar que lo que hace funcionar el Bluetooth de tu computadora esté al día, sino también toda tu computadora. Y eso es una buena práctica, eso es bueno hacerlo, porque entonces así nos aseguramos que nuestra computadora esté al día. Así que ya sabes, Carmen, esa es la forma como entiendo que podemos que puedes solucionar el problema que tienes con tu computadora y con tus audífonos Bose, que bastante buenos que son, definitivamente. Así que esperamos que con eso puedas resolver los problemas que estás teniendo actualmente. Ok. Tenemos más preguntas aquí por Facebook y estas preguntas, déjame ver aquí. Ibelis, esto es por Facebook. Ella dice que no sabe mucho de tecnología, pero quisiera adquirir una tablet en la cual pueda escribir documentos y guardarlos directamente en un pendrive o insertar un pendrive. Que si existe alguna que tenga eso sin necesidad de cables. Sí hay. Pero lo interesante aquí no es la tablet. Lo interesante aquí es el pendrive que escojas. Te explico. Ya sea iPad o ya sea Android, ya sea una Samsung Galaxy Tab o una Acer, la que sea, no importa. Si tú quieres un iPad, fantástico. Si tú quieres una Android, fantástico. Lo importante aquí es que tú busques un pendrive que tenga capacidad de Wi-Fi. Esos pendrives, por ejemplo, una de las marcas que lo hace es SanDisk. SanDisk, que con K al final. Pues entonces SanDisk hace un modelo de pendrive donde por medio de un app que tú instalas en tu tablet se establece una comunicación entre el pendrive que lo puedes guardar en tu bolsillo, en tu cartera, en tu bolso, en tu mochila y tu tablet que puedes tener en tus manos y desde ahí acceder todo lo que está guardado en ese pendrive. Vienen discos duros también que son así con Wi-Fi integrado. De esa forma, cero cables, cero conectores, cero complicaciones. Así que chequéate en SanDisk, sandisk.com y también puedes hacer una búsqueda en el sitio de internet de Best Buy o el sitio de internet de Amazon o simplemente el sitio de internet de Amazon como si fuese otra alternativa en Amazon para que tú así puedas ver las diferentes alternativas que hay, no solamente de SanDisk, sino también de otros manufactureros. Tú solamente haz la búsqueda por Wi-Fi, USB Drive, D-R-I-V-E, y de esa forma, pues entonces ya puedes tener, puedes ver las diferentes opciones que hay en cuanto a lo que es eso que puede resolver los problemas, o no los problemas, sino que puede hacerte la vida más fácil, sin duda alguna. Ok, Ibelis, esperamos haber resuelto tu pregunta, haber contestado tu pregunta. Ariel nos dice que ya él llenó la forma, así que Ariel Cruz, gracias por dejarnos saber que ya has sido parte de la solución en cuanto a lo que es la neutralidad del Internet. Y si no me equivoco, nosotros ya aquí en Tecnético, en Facebook, tenemos, al igual que como sucede en YouTube, la capacidad de que si tú nos estás viendo... Si tú no estás viendo, hay terremoto aquí. Si tú no estás viendo en cualquiera de los dos, pues entonces no pasa nada. Si tú no estás viendo en cualquiera de esas dos plataformas, tú puedes darle rewind a este en vivo. Tú puedes, como si fuese un DVR, tú puedes darle hacia atrás, puedes hacer clic en el donde está el corre el tiempo, la bolita esa que corre el tiempo, y entonces tú puedes regresar al principio del programa. Así que si quieres tener la oportunidad de conocer lo que explicamos sobre la neutralidad en la Internet, pues entonces lo puedes hacer. Saludos a Harold Montilla desde La Plata, en Maryland. Saludos, Harold, un gran abrazo. Espero regresar pronto por allá porque me encantó toda esa área. Y Nadiuska Fournier Martínez nos pregunta, ¿qué es lo que está pasando con las cajas Roku y Mi TV? Pues mira, lo que está pasando con eso, Nadiuska, es que esas cajas se programan por medio de una programación, un programa que se llama Kodi. Kodi es una aplicación que es totalmente gratis, tú la instalas en esas cajas. Aquí el problema no es Kodi. Aquí el problema es los servicios para ver televisión en vivo y ver películas y todo ese tipo de cosas que están disponibles para ser conectados en Kodi. Y el problema es que esos servicios no son legales. La absoluta mayoría no son legales. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que tú consigues un servicio que te da 400 canales y tú lo que pagas son $15 al mes. Eso suena increíble. El problema es que como no es un servicio legal y tú, por ejemplo, dices, ok, pues yo voy a, si es $15 mensuales, yo voy a pagar, qué sé yo, 6 meses por adelantado o un año para no tener que preocuparme con eso. El problema es que como esos servicios, repito, no son legales, ¿qué tú crees que va a suceder si de aquí a 2 meses o a 1 mes o a 3 meses el FBI descubre, porque es quien se encarga de este tipo de situaciones, se descubre ese servicio y lo tumba? ¿A quién tú le vas a reclamar lo que pagaste por adelantado en ese caso? No tienes a nadie a quien reclamarle y entonces pierdes el dinero. So, eso es lo que está pasando con ese tipo de servicios. Hay que ser muy cuidadosos. Primero, porque no hay garantías en cuanto ni a calidad ni a cuanto a funcionamiento. Así que usted paga y vamos a ver. Y a Dios que reparta suerte, como dicen en la calle. Así que mucho cuidado con eso. Están pues las Roku y otras cajas como la Apple TV, que aquí tenemos una fan de la Apple TV, que pues entonces eso sí son servicios. Está pues también la de Nvidia, se me escapa el nombre ahora mismo, pero hay un montón de otras cajas que sí son, está el Chromecast también, gracias por eso, Chromecast, está el Fire TV de Amazon, todos esos son alternativas que son, que proveen acceso a contenido de forma legal, ¿ok? Así que, Nadiuska, eso es lo que está pasando, gracias por tu pregunta. Raúl, pidió en el programa pasado información de internet del modem de Claro, si él debe poner uno comprado aparte. Raúl.
Sí.
Definitivamente que sí. Te voy a decir por qué. Porque el modem que pone Claro y el modem que ponen prácticamente casi todos los proveedores es algo básico. Es algo para que tú puedas funcionar. O sea, para que una vez te instalen el servicio, pues tú puedas empezar a utilizarlo. Pero no tiene capacidades avanzadas como, por ejemplo, un Wi-Fi que pueda llegar a todos los rincones de la casa. No tiene controles avanzados para que tú puedas establecer cuándo se puede utilizar el Internet, en qué horas y qué equipos. Eso es muy útil para los padres que quieren controlar el acceso a Internet de sus hijos. y también otras capacidades y funcionalidades avanzadas que ese tipo de modem que te ponen los proveedores pues realmente no lo ofrecen o no son tan fáciles de utilizar. So, ciertamente recomendamos el que tú cambies el modem, pero si el problema tuyo es de Wi-Fi específicamente, pues entonces deja el modem que te instalaron. Hay una forma de apagar el Wi-Fi de esos modems y entonces el Wi-Fi lo reparte en tu casa por medio de un router Wi-Fi que sea de mayor capacidad. Y si tú me preguntas cuál es mi recomendación, pues entonces yo recomiendo que tú te gastes aproximadamente entre 60 a 80 dólares en un router y que su designación sea AC 1700 en adelante. Algo menos que eso realmente no es lo indicado. ¿Okay? Así que, Raúl, esperamos haber contestado tu pregunta como parte de Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y con esto nos despedimos hasta la próxima edición de Resuélveme Tecnético, donde pues esperamos hacer lo que hacemos todas las semanas aquí en nuestro programa, que es contestar tus preguntas sobre tecnología. Y esto es gracias a AT&T. Y bueno, pues nada, la próxima semana regresamos con más. Gracias a ti que nos estuviste viendo por Facebook Live, por YouTube, por Periscope, y a nuestros amigos que nos están escuchando por radio y por podcast. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima edición de Resuélveme Tecnético, presentado por AT&T. Hasta luego.
Recuerda que puedes comunicarte con Resuélveme Tecnético por Facebook, Twitter o Google+. Búscanos bajo Tecnético, síguenos y participa.